Gracias, queridos amigos. Gracias por regresar con nosotros aquí en Voces del Periodista a través de las frecuencias de Radio Cañón. Por una cuestión mía, personal, discúlpenme, no envié al corte y obviamente se tienen que ir por indicaciones de la estación, así debe de ser, para que nos puedan enlazar con otras frecuencias. Y bueno, maestra querida, disculpa, maestra Francisca, si puedes continuar, adelante.
Pues sí, te decía que están intentando en la Suprema Corte de Justicia apoyar a la oposición a través de cualquier cantidad de trucos legales para, pues, detener la obra de don Andrés, pero sobre todo intentar detener la violencia que está desatada y hay un sentimiento muy fuerte de unos contra otros y les recuerdo que todos somos mexicanos. Por último, te quiero contar que Carlos Salinas de Gortari utilizó como su asesor financiero a Claudio X González Laporte, el papá, el dueño de Kimberly Clark, el señor que era no era tan podridamente rico, igual que Germán Larrea. Había un mexicano que medio despuntaba ahí con su economía en el año en estos años, al final del siglo pasado, y de repente nos encontramos en la siguiente, acabando la administración de Zedillo, que ya eran más de casi 30 mexicanos en los récords de Forbes y todas las revistas que llevan el control de los ricos más ricos del mundo. Entonces este muchacho, don Claudio X González Guajardo, hijo de aquel que te cuento, es el que quiso, seguramente bajo alguna circunstancia, y no le funcionó, no le salió. Es más, creo que nada le sale bien. Si a don Claudio X González, que atacó el proyecto educativo del país, no para privatizar la educación superior o media superior, porque esa ya la tenían controlada, tantos TECs en todo el país y universidades privadas, sino la básica, sí, la que tiene 30 y tantos millones de estudiantes y que van a tener que pagar si querían acabar la primaria, el kinder o la secundaria. Entonces, este señor, yo creo que es tan desacertado, don Claudio X González Guajardo, el que hoy es la cara visible de la oposición, nada le sale. Está como el tri. La gente me dice que todo me sale muy mal y no sé por qué. Entonces, este señor, estoy segura que si compra un circo, le van a crecer los enanos, porque nada le funciona. Por ahí le dejamos y seguimos luego.
Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Así es, maestra querida, y parte de ese circo es precisamente, o muy probablemente, la señora Denise Dresser, que cuando vemos por otra parte el video en redes del senador republicano Lindsey Graham, que dice que los rusos están muriendo y que es el mejor dinero que han gastado nunca ante una reunión con este señor Zelensky, pues solamente lo que hacen es evidenciar y decir y reiterar que su único objetivo ha sido siempre eliminar a Rusia. Así es que la codicia e intención de preservar el poder ilimitado son las razones de esa guerra híbrida contra Rusia y que es internacional, no solamente es Ucrania, es una guerra mundial contra Rusia o guerra occidental, como le llaman, pero hay muchos que pertenecemos al occidente y que no estamos nada ligados con este tipo de circunstancias. Maestro Juan Bautista Rojo, Juan querido, ¿nos pudieras hacer algún comentario sobre este despunte de tema de cultura tan importante que le hemos dado seguimiento desde un principio precisamente en Voces del Periodista y que tú propusiste y que has hecho visible durante los últimos años? Adelante, adelante, querido maestro Juan Bautista.
Rapidísimo, gracias Celeste, tenemos dos noticias porque se juntan. Una es que ya está próxima a aparecer la declaratoria patrimonial del Centro SCOP, ya lo hemos comentado en este espacio, que tiene que ver con esta obra monumental arquitectónica construida en 1953, donde entran varios, sobre todo artistas plásticos, Juan O'Gorman, por ejemplo, José Chávez Morado y otros más, Arenas Betancourt como un gran escultor, y que quedaron ahí, digamos, en pausa porque el sismo, ya los había afectado el sismo del 85, y después el sismo del 17 los dejó ahora sí que inservible, entonces fueron desocupados, Y la idea es que, a petición nuestra y también de voces del periodista, como firmantes, se quedaran ahí estos grandes murales. Y bueno, parece que ya se viene la declaratoria. Estamos muy contentos por esa decisión, que va a ser monumental, histórica, un referente para América Latina, porque se tendrá entonces el primer parque cultural muralístico al aire libre. Son casi cerca de 7,000 metros cuadrados. Cuando decimos cuadrados, Celeste y Auditorio, para que nos entiendan, serían como 3 veces más o menos la Biblioteca Central de la UNAM, así como está cubierta con ese mosaico, que es la misma técnica, que están sobre ensamble de metal, de acero, de uno por uno. Entonces son cerca de, pues sí, más de 7,000 cuadros, que con eso, puesto de manera horizontal, se pudiera cubrir todo el zócalo capitalino en sus lados laterales, por decirlo de esa manera, con una altura más o menos de unos 25 metros, de 25 a 30 metros. Es algo monumental, será un parque al aire libre. Y otro tema, Celeste, que tiene que ver con la cultura en la Ciudad de México. El día de ayer se entregó la Medalla al Mérito de las Artes 2022. Entonces se entregaron cerca de 45 propuestas de colectivos, de ciudadanos, quizá de algunas asociaciones, de académicos. Se recibieron 45, y ahí lo importante es que entra todo el Congreso de todos los partidos a través de la Comisión de Cultura, pues a dilucidar a quién se le puede otorgar. Y bueno, fueron congraciados ahí con estas disciplinas. Por ejemplo, se le dio en arquitectura a los arquitectos Bernardo Luis Rogelio Gómez Pimienta Magar y a León Benjamín Romano Jafib. En artes visuales se reconoció a Edisa Ponzanelli, y en artes escénicas el premio fue para Ana Ofelia Murguía, esta gran artista, sobre todo pues del cine y de la televisión. En el diseño se galardonó a Luz María Carmen Alicia Vilches Esquivel, mientras que en las letras se distinguió a Carlos García Villarreal, a Vicky Rubenstein y a Enrique González Rojo Arthur, en forma póstuma. En cuanto a la música, se premió a Héctor René Infanzón Delgadillo, a Rigoberto Alfaro, a Araida Noriega y a la única internacional, aunque usted no lo crea, a la Sonora Santanera. En la disciplina de patrimonio cultural, la presea fue para Saúl Alcántara Onofre y del sonido Amistad de Caracas. Señalamos en esta entrega particular dos puntos, y con esto termino, que tiene que ver con la Sonora Santanera. Fíjese lo que empezó, como decía Carlos Monsiváis, esos bailes populares o esos dichos, esa forma de ser, esa forma de relacionarse en lo social, que se bailaba pues en las casas, en los grandes salones de baile. Hoy es reconocido como un arte pues que trascendió con el tiempo, y todavía usted escucha de manera, claro, con otros intérpretes más jóvenes y algunos familiares de la Sonora Santanera. Entonces es un reflejo de que los tiempos han cambiado de manera diametral, y qué bueno que se reconozca esta orquesta en ese espacio. Y el otro punto, para cerrar, pues es el reconocimiento a Enrique González Rojo Arthur. Hay que recordar que este hombre fue un filósofo, divulgador universitario, poeta, analista profundísimo, y yo creo, esa es mi visión, el último de los poetas y de los filósofos de la verdadera izquierda mexicana. Él fue fundador de la Liga Espartaco junto con José Revueltas, expulsados del Partido Comunista, y después ya formaron una especie de liga de escritores también revolucionarios, pero muy apartados de los cánones, sobre todo ligados al poder. Enrique González Rojo Arthur es hijo de Enrique González Rojo, el de los contemporáneos, y este a su vez es hijo de Enrique González Martínez, este gran poeta que fue el primer candidato al Premio Nobel de Literatura en 1955. Eso es muy importante, antes que de pensar en Paz, años después. Él todavía era un jovencito en ese momento, y bueno, y es quien escribe Tuerce el cuello al cisne. Entonces, ahí está el homenaje a esta familia de los tres Enríquez, y un homenaje muy sentido, y yo creo que las letras mexicanas, la izquierda mexicana, esa que todavía está por definirse, le debe mucho en agradecimiento a este gran anarquista, porque en eso deriva ese pensamiento crítico y filosófico. Es el comentario, sí. Celeste.
Gracias, maestro Juan Bautista. Muchísimas gracias y felicidades. Ceci, querida, antes de irnos al corte, si nos pudieras hacer comentarios sobre redes y derechos humanos en tu tema, por favor, si fueras tan gentil, Ceci, querida.
Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, es muy importante. Muy buenas tardes, maestros, y buenas tardes a todos, porque ya nos agarra la emoción de la participación. Pues resulta que estamos hablando de derechos humanos, ¿por qué? Porque increíblemente, aunque no lo parezca, pues resulta que el acceso a la justicia también es un derecho humano. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha empezado ya en San Lázaro, y bueno, no ellos, ¿verdad?, sino el grupo parlamentario, unos conversatorios de participación ciudadana para la transformación del sistema judicial. Esto se está haciendo en San Lázaro. Yo creo que sería muy importante que desde el día de ayer y hasta el día viernes van a estar, ojalá puedan participar la mayoría de la gente para que sepa cómo se puede transformar ese poder judicial tan deseado. Y vuelvo a repetir, la administración de la justicia es un derecho humano. Y las redes sociales han intentado callar.
Sí, quería, ¿qué te parece si vamos al corte?